Pienso en las cosas que pudieron ser y no fueron. El tratado de mitología sajona que Beda no escribió. La obra inconcebible que a Dante le fue dado acaso entrever. Ya corregida el último verso de la comedia. La historia sin la tarde de la cruz y la tarde de la cicuta. La historia sin el rostro de Elena. El hombre sin los ojos que nos han deparado la luna. En las tres jornadas de Gettysburg, la victoria del sur. El amor que no compartimos. El dilatado imperio de los vikingos no quisieron fundar. El orbe sin la rueda o sin la rosa. El juicio de John Donne sobre Shakespeare. El otro cuerno del unicornio. El ave fabulosa de Irlanda, que está en dos lugares a un tiempo. El hijo que no tuve.
A este lado de la tumba.
Peter Pan es el amor y Campanilla su princesa. En el cielo están buscando el secreto de la nada. Todos los niños extraviados. Peter Pan es el amor y Campanilla su princesa.
Sacaron la capucha. ¿Cómo voy a llorar ahora, justo ahora, que tengo ganas de llorar? ¿Dónde esconderé las lágrimas ahora? Ahora que me sacaron la capucha.
Qué pena siente el alma.
Siente el alma cuando la suerte impía se opone a los deseos que anhela el corazón. Que amargas son las horas de la existencia mía sin olvidar tus ojos, sin escuchar tu voz. cargo a veces la sombra de la duda que por mi mente pasa como fatal visión. Qué pena siente el alma cuando la suerte impía se opone a los deseos que anhela el corazón.
Bienvenida y bienvenido a las fatales visiones de A este lado de la tumba. Querida y espectral de nuestra amiga Ruth, un año, la semana pasada, un año más sabia en las cosas de Ultratumba. Empezamos este nuevo año, empezamos una nueva sesión a este lado de la tumba. Dicen que el mayor ciego es aquel que no quiere ver. Quizás sea una buena idea entonces probar a abrir un poquito más los ojos a los horrores y a las sorpresas de la vida en su forma de sueños, más o menos literarios y radiofónicos. Ponernos las pinzas que colocaban en los párpados al hermanito de la naranja mecánica y forzarnos hipnóticamente a desplegar nuestras visiones fatales, paralelas, extensivas e infrarrojas. Empezamos el año cegando nuestra realidad para buscar otros paisajes. Este mes lo recorreremos en busca de lo invisible, lo extraño y volátil. Será un mes de fantasmas, espíritus, ángeles y demonios, así que ya desde ya mismo tendremos que empezar a enfocar nuestra mirada hacia lo raro.
Te recibo altamente desenfocada. Ajustemos a tu frecuencia, mantente al otro lado, no dejes de indicar tu posición, mantente ahí, respóndeme si estás ahí, avisa. Creí perder siempre. Siempre anaranjado nos indica un rastro vencedor. Mas tengo que encontrarte y apenas queda tiempo. Yo también lo siento, ¿tú qué crees?
Entramos en este nuevo año de la mano de Gesualdo Bufalino y su Tomaso y el fotógrafo ciego, y entramos con él porque es el mismo, o al menos su personaje Tomaso, quien se adentra también en uno de los nuevos años y nos cuenta lo que siente. Jueves 22 de noviembre. De niño me encantaba el rumor de la lluvia. Ahora ya no. Me recuerda a una pordiosera detrás de la puerta, lloriqueante, cuya voz lacera el aire como la seda de un paraguas y eriza nervios y vello. Tendré que acostumbrarme, ahora que avanzamos una semana tras otra hacia el invierno y la muerte del año.
Una mujer.
Por ello me acerco al cambio del calendario con el corazón negro. Me repugnan desde ahora las conmociones rituales, abetos llenos de baratijas, cancioncillas, abrazos y besos, falsas alegrías, el ir y venir de las botas mojadas delante de mi ventanuco. Correré las cortinas, no saldré. Evitaré a lo largo del corso deslumbrante, debajo del fulgor fatuo de los neones, la eterna danza de los tocadores de pífanos, de los papanoeles, de las castañeras. Aquel sentimiento de hipócrita inmortalidad que vuelve puntualmente a engañarnos todas las navidades. Hace un año me dio por componer unos versos sobre el tema e hice de ellos tantas copias como inquilinos, más una para Rosa, pobre semiviuda y triste traidora, a quien se los mandé la noche de San Silvestre. Es un catálogo de lamentaciones al principio, pero al final, para adorar la píldora y no representar la figura del cuervo, una ejaculatoria de engañosas esperanzas. Ofrezco a continuación la totalidad de esos versos con intención de resarcimiento, o si lo preferís, a manera de incrédulo augurio.
Todas las estrellas
carta de Año Nuevo. Le temps toujours recommence. El tiempo siempre recomenzando, del Cementerio Marino de Valéry. Dicen que repetita iuvant, que el segundo beso es más sabio que el primero, que el bis de un minuto feliz se endulza con una miel que se nos escapó aquella noche. Pero el año que regresa con su ronco olifante a soplarnos dentro de los oídos el enésimo Roncesvalles y engrosa los ríos, empobrece los árboles. El año que en el espejo del baño entrega a una desganada navaja la barba cada vez más blanca. El año que crece sobre sí mismo con la voracidad de los números, desgranando sobre el calendario el reincidente blues del jamás. ¿Quién se atrevería a decir que merece el beso del bienvenido? ¿Quién podría jurar que no es peor que los demás? El mal se duplica y repetita non iuvant. Sin embargo, en la tómbola cercana de lo posible, entre los dados y el azar, ha comenzado el juego. Hinchan flores insólitas el regazo de un terrón. Lunas nunca vistas inundarán el cielo. Dos jóvenes en un jardín se intercambiarán los teléfonos sus nombres, asombrados de llamarse Adán y Eva. Aparecerá debajo de los balcones un ciego vendedor de almanaques para convencernos de vivir. Creámosle una última vez. ¿Os habéis fijado en el epígrafe? Es una variante de aquel verso marino sobre cuya traducción no me canso de trabajar. Una variante, sin embargo, que pasa de matute como posible, lo que es una imposibilidad, porque al tiempo no se le permite acabar, ni comenzar, ni mucho menos interrumpirse. Mientras que al mar sí, mientras que a nosotros, a nuestros resabidos y homólogos peculios de sentimiento y memoria, sí. Seamos olas también nosotros, olas que vienen y van, mueren y renacen en otro lugar. Móviles anillos de una portentosa cadena que un aprendiz de brujo enmaraña y desenreda torpemente en el silencio de la eternidad.
Sprung a leak, and the animals have
Amigas y amigos, vamos a comentaros un poco antes de continuar la procedencia de este libro, esta obra, Tomaso y el fotógrafo ciego, con la que hemos querido empezar el programa de hoy. Tendrá unas cuantas visiones acerca de la no visión o diferentes maneras de ver las cosas. Y en concreto me intrigaba este libro por su referencia al fotógrafo ciego, que es un personaje en el que, bueno, nos cuenta Bufalino que se basa él en un personaje real, que aparece también el personaje real al final de la obra comentando lo que le ha parecido su traslación al libro. Y es una trama un poco a lo Italo Calvino, un edificio de inquilinos donde van ocurriendo diferentes tragicomedias. Se llama también El Catacroc como subtítulo, pero bueno, no vamos a desvelarla. Simplemente queríamos que nos sirviera como un poco de metáfora para introducirnos en este mundo de sombras que os queremos traer hoy, y representadas por este fotógrafo ciego, que no es una creación literaria, simplemente, ya que existen muchos fotógrafos ciegos, al menos alguno que yo conozca y que de paso os quería recomendar aquí, que bueno, ejerce su arte con la ayuda de algún pequeño lazarillo que le indica los detalles más o menos imprescindibles de orientación, etcétera, de luz, pero luego ellos van escogiendo y ordenando los elementos de las fotografías que hacen. Y si queréis entrar en el mundo, en el apasionante mundo de, por ejemplo, uno de estos fotógrafos ciegos en la vida real, podéis buscar en internet uno que se llama, creo que es húngaro, y se llama Evgen Babkar, B-A-C-V-A-R. Evgen Babkar, que tiene unas fotos en blanco y negro preciosas y, bueno, que nos demuestran que la visión no siempre está en la retina, la visión es interior. Bueno, pues vamos a ir desgranando a lo largo de este programa de hoy una serie de relatos breves y comentarios sobre todo esto y sobre todo alrededor del mundo de la ceguera como idea fuerza con la que acabamos el año pasado y que retomamos ahora antes de entrar en próximos programas con los seres invisibles que nos rodean. Bien, pues vamos allá. Vuelvo a recordarte que estás a este lado de la tumba y vamos con bueno, otra representación de lo que vamos diciendo, y en este caso por el inagotable Ramón Gómez de la Serna con su Las gafas del abuelo. Los dos huérfanos, Valentín y Leonardo, aún con el luto recién estrenado, se disputaron las gafas del abuelo muerto después de comprobar que estaban llenas de experiencia. repito. Los dos huérfanos, Valentín y Leonardo, aún con el luto recién estrenado, se disputaron las gafas del abuelo muerto después de comprobar que estaban llenas de experiencia y que con ellas se transparentaba la ficción de la vida. ¿Cómo quieres que te ceda estas gafas si soy yo el mayor y además el que se ha enterado primero de lo que se veía con ellas? Decía Valentín. El que tú hubieras encontrado un tesoro en el cajón de la mesa del despacho del abuelo no te hubiera dado derecho a quedarte con él. Pero unas gafas de cristales redondos montados sobre acero no eran nada tentador, y quien se guarda una prenda modesta en recuerdo cariñoso del muerto bien merece el hallazgo de una fortuna, y que sea para él solo. Leonardo se quedó pensativo y después de un rato de pensar en el asunto propuso a su hermano: ¿y si dividiésemos las gafas en dos monóculos? Veríamos lo mismo y los dos nos valdríamos de la enorme experiencia guardada en esos cristales. Desde entonces usan impertinentes monóculos los hermanos Valentín y Leonardo. Intento entender por qué la luz llega hasta mis ojos sin convertirse en verdad. Trato de hallar el modo de repeler este circo animado de visiones anodinas que no cesa de hurgar en mi retina. Sé que todo esto que ante mí se presenta con atributos de imperturbable evidencia esconde algo dañino y decepcionante. Si no fuera porque mis ojos, que ven caer cada día sobre ellos montañas de excrecencias, acaban rindiéndose cotidianamente a ellas, podría iniciar ese barrido visual definitivo que pudiera salvarme. Ciego, como los ciegos que me rodean, sigo derramando miradas erradas a los estercoleros de la realidad. Llega la luz a los ojos y por un incomprensible hechizo se transforma en una relación minuciosa de objetos y seres. Todo parece seguir un orden ante un grito que no encuentra motivos para disminuirse. Intento entender por qué las cosas que veo me mienten, por qué los seres que veo me mienten, por qué este edificio de infinitas modulaciones corpóreas pretende que me crea su existencia. La gran mentira de cada átomo visible del espacio me agrede con insultante destreza. En realidad, hace tiempo que intuí que todo esto no era así. Que una orquesta de telones movedizos iniciará un día su danza y que los ciegos nos acompañarán al desfiladero. Desde allí sabremos que todo lo que podamos descubrir nos durará muy poco, pero será verdad. Convertirá el desierto que atravesamos en la más extensa etapa de nuestras vidas. Dejará que observemos al fin la tierra prometida de un mundo al fin descubierto por nuestra sangre, por los ojos que no se resignaban a esa pinacoteca de tinieblas. Quizá sea ya tarde y alguien amado nos cierre los ojos para empezar a estrenar nuestra sombra. Pero quizás nos quede siquiera un día para llorar de alegría por la muerte de unas letras, las de una palabra que ya no existe, invisible. Como por ejemplo esta noticia de los periódicos de Gloria Fuertes.
Un guante de largos 7 metros de cuerda, 2 carretes de alambre, 1 corona de muerto, 4 clavos, 5 duros de plata, 1 válvula de motor, 1 collar de señora, unas gafas de caballero, 1 juguete de niño, la campanilla de la parroquia, la vidriera del convento, el péndulo de un reloj, un álbum de fotografías, soldaditos de plomo, un San Antonio de escayola, 12 dentaduras postizas, la L de una máquina de escribir, un guardapelo. Todo esto tenía el avestruz en su estómago.
Lado de la tumba también estábamos dentro de la avestruz. Entre las obras de arte que representan a personajes aquejados por la ceguera, hay que citar en primer lugar el famoso busto de Homero del Museo de Nápoles. No hemos de extendernos sobre las magníficas cualidades de este fragmento de escultura, nos limitaremos a señalar el movimiento expresivo de los ojos que nos parece que se ha logrado plasmar admirablemente. Esos ojos abiertos de forma desigual sobre los que se elevan las cejas en un vano esfuerzo por facilitar el acceso ya inútil de la luz del día, son los ojos de un ciego. Es curioso observar que a menudo la ceguera imprime a todo el cuerpo una postura específica bien conocida. Sobre la fisonomía se observa la subida de las cejas, como en el busto de Homero mencionado. En cuanto a la postura, consiste en el enderezamiento de todo el cuerpo, la cabeza erguida, ligeramente echada hacia atrás, la cara hacia arriba, hacia el cielo, de donde viene la luz. Este tipo de amaurosis es frecuente. En la Salpêtrière tenemos muchos ejemplos y seguro que si nuestros oyentes buscan en su memoria, recordarán habérselos cruzado en la calle. Andan solos con el bastón por delante, tiesos y embarados, los ojos sin vista mirando hacia arriba, con una seguridad y un conocimiento del camino que asombran a los paseantes. O bien van acompañados y la libertad y variedad de paso y movimientos del conductor, cuya mirada sobre lo que pasa alrededor solicitan sin cesar, contrasta singularmente con la postura rígida y acompasada de su acompañante. Aun viéndoles de lejos, ni el ojo menos entrenado dudaría en saber cuál de los dos paseantes está privado del sentido de la vista. Y este tipo tan expresivo del ciego, que en sus rasgos y en toda su postura parece buscar la luz, no se suele encontrar más que en los casos de ceguera prolongada, cuando toda percepción luminosa ha desaparecido desde largo tiempo. Es el que han elegido los artistas y lo encontramos representado admirablemente en varios cuadros que citaremos a continuación. No deja de tener interés señalar que durante la evolución de las enfermedades que conducen a la amaurosis, a menudo la impresión luminosa es dolorosa, hasta el punto de que toda la mímica del paciente no tiene más que un objetivo, el de aportar un obstáculo a la entrada de los rayos luminosos en el ojo, de ahí el fruncimiento y la bajada constante de las cejas, la semioclusión de los párpados y la inclinación hacia adelante de toda la cabeza, la cara hacia el suelo, de ahí el uso de grandes viseras, etc. Es el cuadro del fotófobo, diametralmente opuesto al del amaurótico señalado anteriormente. No hay por qué intentar explicar esta postura del ciego a partir de la costumbre que al debilitarse su visión progresivamente habría contraído la ambliope de intentar aumentar por todos los medios la cantidad de rayos luminosos que llegan a la retina para facilitar el acceso de esa luz que le huye. A pesar de su apariencia contradictoria y paradójica, el hecho no deja de ser cierto y, como ya hemos dicho, solo se desarrolla la postura tan característica descrita anteriormente y tan bien representada por los artistas en los casos más antiguos y más graves. Atrofia papilar, atrofia de todo el globo ocular, cuando toda percepción luminosa se ha hecho totalmente imposible. Ya hemos señalado en un antiguo fresco de Florencia atribuido a Taddeo Gaddi o a Andrea de Florencia una figura de un ciego muy lograda, rígida, con la cabeza erguida, la faz impasible, bastón en mano. El pintor fra Beato da Fiesole reprodujo el mismo tipo con mayor habilidad y no menor fortuna en un fresco del Vaticano ya mencionado. Rafael, en el cartón de South Kensington, que representa a Elimas ciego, también pintó un ciego, pero confiriéndole una postura muy distinta de la que acabamos de mencionar, postura por otro lado perfectamente legitimada por las circunstancias específicas del hecho que supo traducir con una capacidad de observación muy fina. No podríamos hacer nada mejor que recordar aquí el texto de San Lucas. Habiendo atravesado la isla hasta Pafos, encontraron a un judío mago y falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre muy prudente. Este, deseando oír la palabra de Dios, envió a buscar a Bernabé y a Pablo, pero Elimas el mago, tal es el significado de este nombre, se resistió intentando impedir que el procónsul abrazase la fe.
Entonces Saúl, después llamado Pablo, embargado por el Espíritu Santo y mirando fijamente a este hombre, le dijo: «Oh hombre lleno de engaño y de malicia, hijo del diablo, enemigo de la justicia, ¿no dejarás de pervertir los rectos caminos del Señor? Mira la mano del Señor que está sobre ti, vas a quedarte ciego y no verás el sol durante un tiempo». Y enseguida las tinieblas cayeron sobre él, sus ojos se oscurecieron y dando vueltas buscaba a alguien que le diese la mano. Rafaela, ateniéndose al texto sagrado, representó perfectamente el desconcierto y la turbación de un hombre sumido totalmente en espesas tinieblas. La cara vuelta hacia arriba por el impulso instintivo de buscar la luz perdida, el desgraciado se mantiene encorvado, atemorizado. Anda con precaución las manos tendidas hacia adelante buscando un guía o un conductor.
No vuelve a ser.
Rembrandt dibujó un Tobías ciego corriendo al encuentro de su hijo, en el que se encuentran representadas admirablemente la prisa del padre y la incertidumbre del ciego. Las piernas se apresuran y los brazos tendidos hacia adelante vacilan.
Lo que yo quiero es morirme y juntarme con tinta.
Compadre, esto sí que es vida. Así, déjate llevar. Así. Tranquilo, deja el cuerpo descansar. Mira, te daré un consejo, amiguito. Si como esa abeja afanas, trabajas demasiado. El tiempo no pierdas nunca en buscar cosas que quieras, que jamás encontrarás.
Piernas se apresuran y los brazos tendidos hacia adelante vacilan. Un ciego en su morada se conduciría con más seguridad, pero la emoción trastorna al viejo y no ha captado Rembrandt de manera muy fina esa turbación al hacer avanzar a Tobías en una dirección diferente a la de la puerta abierta de par en par. El perrito que se lanza a sus piernas como para pararlo no parece advertir a su amo de que se equivoca de camino. Una de las obras pictóricas más interesantes consagradas a la representación de los ciegos es sin duda el cuadro del Museo de Nápoles pintado por Peter Bruegel el Viejo, titulado La parábola de los ciegos. En un paisaje accidentado, unos ciegos que salen de un pueblo cuyas casas e iglesias se perfilan en el horizonte avanzan en fila india ayudándose mutuamente. Pero un río se cruza en su camino. Los dos primeros se caen de cabeza con riesgo de arrastrar consigo a los otros. Nada más natural y verosímil que la marcha de estos ciegos, nada mejor captado que sus rasgos impasibles, la cara siempre hacia arriba. Citaremos también, aunque sin comentarlos, los ciegos de Jericó de Poussin, el Belisario de David, el Homero ciego de Gerard, etc. Un cuadro de Lesueur, San Pablo curando a los enfermos, merece una mención especial. En el ángulo derecho, un enfermo arrodillado padece una intensa oftalmía que el pintor ha sabido representar mediante una gran hinchazón del párpado superior.
No se logra la duración más que destruyendo el tiempo. Este es el espacio de la inmensa cohorte de vagabundos del exilio permanente.
En Japón, los ciegos han servido a menudo de modelo para los dibujantes y los escultores en madera o en marfil. Engelbert Coenfer, médico holandés que escribió una historia civil y eclesiástica de Japón traducida a todas las lenguas, los observó a comienzos del siglo XVII y les dedicó un interesante apunte. Un príncipe que se quedó ciego por una pena de amor fundó en el siglo XVI la Hermandad de los Ciegos. Un artista cuyo valor hoy se reconoce y valora en toda Europa les dedicó unos bocetos muy espirituales tomados con toda seguridad del natural. En el tomo octavo de Manhwa, Hokusai nos muestra 17 rostros de hombres jóvenes y maduros, delgados y gruesos, tonsurados, y 6 rostros de mujeres. Algunos de los lisiados aparecen específicamente como ciegos cuyos ojos están abiertos. En general, sus rasgos expresan resignación, a menudo también una filosofía risueña y traviesa. Varios de ellos pertenecen a la hermandad que menciona Kaempfer y se diferencian por sus vestidos con un círculo bordado en seda blanca. Otros ejercen el oficio de masajista. No ven, pero oyen. Las noticias dan la vuelta a la ciudad, en casa de los burgueses y en los establecimientos de baños, con una rapidez prodigiosa, de la noche a la mañana.
En poesía no se habita más que el lugar que se abandona. No se crea sino la obra de la que nos desprendemos. No se logra la duración más que destruyendo el tiempo. Destruyendo el tiempo. Destruyendo el tiempo. Destruyendo el tiempo.
A menudo se les encuentra yendo de una provincia a otra. Hokusai nos muestra a un grupo que atraviesa un vado con precaución. Sondean con los pies y con el bastón la arena del río. Otros les siguen en fila india, agarrándoles por la cintura. Un joven se ocupa de un viejo que apenas se atreve a andar. Todas estas posturas tienen características diferenciales, y tanto en el dibujo como en el efecto que causa Hokusai, se confirma como un fiel observador de la naturaleza al aire libre.
Mucho tiempo desde entonces transcurrido, aún mi pecho conmovido se recuerda con dolor de aquel día que en paseo vino un banco, una cieguita, y a su lado una viejita que era su guía y su amor. Yo observé que la chiquita de ojos grandes y vacíos escuchaba el griterío de otras nenas al saltar. Y la oí que amargamente, en un son que era de queja, preguntábale a la vieja, porque yo no he de jugar. Y a punto fijo no sé si el dolor que sentí fue escuchando la voz de la nena, o porque cuando miré a su vieja advertí que lloraba en silencio su pena. ¡Ay, cieguita! Dije yo con gran pesar, ven conmigo, pobrecita. Le di un beso y la cieguita tuvo ya con quien jugar. Y así fue que diariamente al llegar con su viejita me buscaba la cieguita con tantísimo interés. Qué feliz era la pobre cuando junto a mí llegaba y con su mimo lograba que jugásemos los tres. Pero un día, bien me acuerdo, no fue más que la viejita que me dijo, la cieguita está a punto de expirar. Fui corriendo hasta su cuna, la cieguita ya moría y al morirse me decía, ¿con quién vas ahora a jugar? Y a punto fijo no sé si el dolor que sentí fue escuchando el adiós de la nena, o fue que cuando miré a su vieja advertí que lloraba en silencio su pena. ¡Ay, cieguita! Solo te podré olvidar, pues me acuerdo de mi hijita que también era cieguita y no podía jugar.
Bien, amigas y amigos, esto que os hemos leído procedía de un libro del siglo XIX, en una edición reciente, por eso, claro, una traducción reciente del año 2002, pero de un libro de 1889, titulado Los deformes y los enfermos en el arte, escrito a la limón entre Jean-Martin Charcot y Paul Risser. Y bueno, hemos leído la parte correspondiente a los ciegos, que nos parecía interesante dejar caer aquí en esta especie de recorrido a tientas en la radio de hoy, en nuestro primer programa del año. Bueno, pues vamos ahora con un relato muy especial que resume también o encarna, como hemos dicho al principio, toda esta idea que más o menos nos persigue acerca del punto de donde debe emitir la luz ese faro interior, podemos decir, de la visión. Y bueno, no voy a presentarlo más, simplemente os voy a decir cuál es su título, aunque antes os voy a leer una frase de Alejandra Pizarnik que dice: es un cerrar los ojos y jurar no abrirlos, en tanto afuera se alimentan de relojes y de flores nacidas de la astucia, pero con los ojos cerrados y un sufrimiento en verdad demasiado grande, pulsamos los espejos hasta que las palabras olvidadas suenan mágicamente. Sigues a este lado de la tumba y entras en nuestra recta final, en nuestra compañía y en la compañía, a partir de ahora, de Boris Vian y su relato El amor es ciego. El 5 de agosto, a las 8, la calina cubría la ciudad. Liviana en absoluto estorbaba la respiración y se presentaba bajo apariencia singularmente opaca. Parecía, por otra parte, teñida de azul con verdadera intensidad. Fue cayendo en capas paralelas. Al principio cabrillaba 25 centímetros del suelo y los caminantes no podían verse los pies. Una mujer que vivía en el número 22 de la Rue de Saint-Braquemart dejó caer la llave en el momento de entrar en su casa y no la podía encontrar. 6 personas, entre las que se contaba un bebé, acudieron en su ayuda. Entretanto, a la segunda capa le dio por caer y se pudo encontrar la llave, pero no al bebé que había tomado las de Villadiego al amparo del meteoro, impaciente por escapar del biberón, sentar cabeza y conocer los serenos placeres del matrimonio. 1.362 llaves y 14 perros se extraviaron de tal manera durante la primera mañana. Cansados de vigilar en vano sus flotadores, los pescadores se volvieron majaretas y se fueron a cazar. La niebla se hacinaba en densidades considerables en la parte baja de las calles en pendiente y en las hondonadas. Formaba alargadas flechas y se colaba por las alcantarillas y los pozos de ventilación. Así invadió los túneles del metro, que dejó de funcionar cuando la lechosa marea alcanzó el nivel de los semáforos. Pero en aquel mismo momento la tercera capa acababa de descolgarse y en el exterior, de rodillas para abajo, todo era blanquecina oscuridad. Los de los barrios altos, creyéndose favorecidos, se burlaban de los de las orillas del río. Mas al cabo de una semana todos estaban reconciliados y podían golpearse del mismo modo contra los respectivos muebles de las respectivas habitaciones. La niebla había llegado por entonces hasta el copete de las edificaciones más elevadas. Y si el cimbanillo de la torre fue lo último en desaparecer, el irresistible empuje de la creciente y opaca marea acabó a fin de cuentas por sumergirlo del todo. Norbert Latouille despertó el 13 de agosto después de una dormida de 300 horas. Como saliese de una cogorza de las buenas, en un primer momento temió haberse quedado ciego. Con ello no habría hecho más que rendir homenaje a los innumerables alcoholes que se le habían servido. Tal vez fuese simplemente de noche, pero en cualquier caso, de una manera distinta. Con los ojos abiertos, sentía la impresión que se experimenta cuando el rayo de luz de una bombilla viene a dar sobre los párpados cerrados. Con mano torpe, buscó el interruptor de la radio. Emitía, pero el informativo solo lo esclareció hasta cierto punto. Sin tomar en cuenta los agudos comentarios del locutor, Orbert Latouille reflexionó, se rascó el ombligo y notó, oliéndose la uña a continuación, que necesitaba un baño. Pero el amparo de aquella calígine caída sobre todas las cosas, como el manto de Noé sobre Noé, como la miseria sobre el mísero mundo, como el velo de Tanit sobre Salambó, o como un gato sobre un violín, le hizo colegir la inutilidad de semejante esfuerzo. Además, la tal niebla tenía un dulce aroma albaricoque tísico que debía contrarrestar las emanaciones personales. Y por añadidura, el sonido se portaba bien, y al envolverse en aquella guata, los ruidos adquirían una curiosa resonancia, blanca y clara como la voz de una soprano lírica, cuyo paladar hundido en una desgraciada caída sobre la esteba de un arado hubiera sido reemplazado por una prótesis de plata forjada. Para empezar, Orbert decidió prescindir de todos los problemas y actuar como si nada ocurriese. En consecuencia, se vistió sin dificultad, pues sus indumentos estaban colocados cada uno en su sitio, es decir, unos sobre las sillas, otros debajo de la cama, los calcetines dentro de los zapatos, y estos, el uno en el interior de un jarrón y el otro calzando el orinal. «¡Dios mío!», dijo para sí. «¡Qué cosa extraña esta Calina!». Reflexión sin gran originalidad que le salvó del ditirambo, del simple entusiasmo, de la tristeza y de la melancolía negra, colocando el fenómeno en la categoría de las cosas sencillamente constatadas. Pero acostumbrándose paulatinamente a lo inhabitual, se fue animando poco a poco hasta el punto de decidirse a encarar determinadas experiencias muy humanas. «Bajo hasta casa de la portera», se dijo, «dejándome la bragueta abierta, así comprobaremos si en realidad hay niebla o se trata de mis ojos». Como es natural, el espíritu cartesiano de todo francés le induce a dudar de la existencia de cualquier calígine opaca, incluso si es tan tupida como para nublar la vista. Y no es lo que pueda decir la radio lo que vaya a decidir la aceptación de lo chocante. La radio no dice más que majaderías. Está claro. «Me la saco», dijo Orbert, «y bajo como si nada». En efecto, se la sacó y bajó como si nada. Por primera vez en su vida advirtió el chasquido del primer escalón, el temblor del segundo, el grillar del cuarto, el carrasqueo del séptimo, el susurrar del décimo, el chichear del décimo cuarto, las sacudidas del décimo séptimo, el bisbiseo del vigésimo segundo y el abejorro del pasamanos de latón desatornillado de su sustentáculo terminal. Se cruzó con alguien que subía aplastándose contra la pared. «¿Quién va?», dijo deteniéndose. «Lerón», respondió el señor Lerón, el inquilino de enfrente. «Buenos días», dijo Herbert, «aquí Latouille». Al tenderle la mano, encontró cierta cosa rígida que soltó con asombro. Lerón emitió una risita embarazada. «Perdone», dijo, «pero no se ve nada, y esta neblina es endemoniadamente calurosa». «Cierto», asintió Herbert. Pensando en su desabotonada bragueta, se avergonzó de constatar que Lerón había tenido la misma idea que él. «Bueno, hasta la vista», dijo Lerón. «Hasta la vista», contestó Latouille desabrochando solapadamente la hebilla de su cinturón. Cuando el pantalón le hubo caído sobre los pies, se lo quitó arrojándolo a continuación por el hueco de la escalera. Ciertamente aquella Calina era tan agobiante como una pichona enamorada, y si Lerón se paseaba con su mancebía al aire, ¿por qué tenía Orbert que continuar a medio vestir? O todo o nada. Chaqueta y camisa volaban poco después. Decidió conservar los zapatos. Al llegar al final de la escalera, golpeó con delicadeza en el cristal de la portería. «Adelante», respondió la voz de la portera. «¿Hay cartas para mí?», preguntó Herbert. «Oh, señor Latouille», se desternilló de risa la gruesa mujer, siempre con sus chascarrillos. «¿Y qué, bien dormido ya? No quise molestarle, pero tendría que haber visto los primeros días de niebla. Todo el mundo parecía fuera de sí. En cambio ahora, bueno, digamos que a todo se acostumbra uno». Por el poderoso perfume que lograba franquear la lacticinosa barrera, Orbert reconoció que se acercaba a él. «Solamente a la hora del cocido no resulta demasiado cómodo», prosiguió ella, «pero no deja de ser divertida la nieblecita, casi se podría decir que alimenta. Como usted sabe, yo como bastante bien. Pues bueno, desde hace 3 días con un vaso de agua y un trozo de pan, me basta». «Va a adelgazar», observó Orbert. cacareó la portera con su risa parecida a un saco de nueces cayendo por la escalera desde el sexto piso. Compruébelo por sí mismo, señor Latouille, nunca me había sentido tan en forma. Incluso los melones se me están volviendo a poner en su sitio. Compruébelo, compruébelo por sí mismo. Esto, yo, dijo Herbert. Palpe, palpe, le digo que palpe. Y cogiendo la mano del sentenciado, la colocó sobre el remate de uno de los melones en cuestión. ¡Asombroso!, constató Latouille. Y eso que tengo 42 años, informó la portera. ¿Eh? ¿Quién lo diría? Ah, y es que las cosas son, como yo, un poquito gruesas por donde es debido. Es que las que son como yo tienen esa ventaja. Pero, por todos los santos, exclamó Herbert asombrado, ¿está usted desnuda? Claro, lo mismo que usted, replicó ella. Cierto, musitó Herbert para sí. Brillante idea he tenido. Han dicho los de la radio, prosiguió la portera, que se trata de un aerosol cafronisíaco. Ah, dijo Latouille. Con la respiración entrecortada, la portera buscaba contacto. Por un instante el hombre tuvo la sensación de que la dichosa calina le permitiría escamotearse. Escuche, por favor, señora Panouche, le imploró, no somos animales, aunque se trate de un aerosol afrodisíaco, hay que comportarse con mesura. Oh, se limitó a decir la señora Panouche con voz jadeante, mientras se servía de las manos con precisión nada mesurada. Está bien, dijo finalmente Herbert con dignidad, arrégleselas como pueda, yo no quiero saber nada. Oiga, murmuró la portera sin perder su presencia de ánimo. El señor Lerón es mucho más amable que usted. Con usted, según parece, es una quien tiene que hacerlo todo. Escuche, le dijo Latouille, acabo de despertarme hoy, por lo tanto me falta entrenamiento. Descuide, le enseñaré, aseguró la portera. A continuación ocurrieron cosas sobre las que será mejor echar el piadoso manto de este desdichado mundo, como sobre las miserias de Noé, de Salambó y el velo de Tanit en la encerrona. Herbert salió muy vivaracho de la portería. Una vez en la calle aguzó el oído. En efecto, se echaba en falta el ruido de los automóviles, pero en su defecto se dejaban oír innumerables canciones y las risas chisporroteaban por todas partes. Un poco aturdido, se adentró algunos pasos en la calzada. Sus oídos no estaban acostumbrados a un horizonte sonoro de tal profundidad y se sentía un algo extraviado. De repente se percató de que estaba pensando en voz alta. «¡Dios mío!», decía. «¡Una niebla afrodisíaca!». Como se puede ver, sus reflexiones sobre el particular habían progresado poco. Pero es preciso ponerse en el lugar de un hombre que duerme durante 11 días y que despierta en medio de una oscuridad total, complicada además por una especie de generalizado y licencioso envenenamiento, para constatar que su obesa y ruinosa portera se ha transformado en una valquiria de senos puntiagudos y abundantes, en una ávida circe en su antro de placeres imprevistos. «¡Caramba!», dijo todavía Herbert para precisar algo más su pensamiento. Y dándose cuenta de repente de que estaba a pie firme en la misma mitad de la calle, sintió miedo y retrocedió hasta la altura del muro, bajo cuya cornisa caminó a lo largo de 100 metros. A esta distancia se encontraba la panadería. Como una dietética estrictamente aplicada le constreñía a consumir algún alimento después de cualquier esfuerzo físico notorio, entró en ella para procurarse un panecillo. Una gran algazara parecía reinar dentro del establecimiento. Herbert era hombre de pocos prejuicios, pero cuando comprendió lo que exigía la panadera de cada cliente y el panadero de cada clienta, sintió cómo se le erizaban los cabellos en la cabeza. «Por todos los diablos, si le doy un pan de 2 libras», estaba diciendo aquella, «tengo derecho a exigir de usted un formato equivalente». «Pero señora», protestaba la aguda voz de un viejecillo en quien Latouille reconoció al señor Cure Pipe, anciano organista de la iglesia del muelle, «pero señora». «¿Y usted es el que toca el órgano de tubos?», exclamó la panadera. El señor Cure Pipe se enfadó. «Ya le enseñaré yo a reírse de mi órgano», dijo amenazadoramente, dirigiéndose con paso apresurado hacia la salida, pero ante esta estaba Latouille, quien el choque cortó la respiración. «El siguiente», ladró la panadera. «Quisiera un pan», dijo Herbert con esfuerzo, dándose masaje en el estómago. «Un pan de 4 libras para el señor Latouille», vociferó la expendedora. «No, no», gimió Herbert, «apenas un panecillo». «¡Grosero!», despetó la taonera, quien dirigiéndose a su marido dijo a continuación, «Oye, Lucien, ocúpate de este, así aprenderá lo que es bueno». Los cabellos se le volvieron a erizar a Orbe sobre la cabeza y al emprender la huida a toda pastilla fue a darse de lleno contra la luna del escaparate, que resistió. Recorriéndola por completo consiguió salir finalmente. En la panadería la orgía continuaba, el aprendiz se ocupaba de los niños. «En fin, caramba», refunfuñaba Orbe en la acera. «¿Qué pasa? ¿Y si a uno le gusta elegir, qué? Pues menuda boca de horno de tener la tal panadera». A continuación le vino a la cabeza la repostería cercana al puente. La dependienta tenía 17 años, la boquita de piñón y un coqueto delantalillo estampado. Quizá en aquel momento no llevase más que el delantalillo. Sin pensarlo dos veces partió a grandes zancadas hacia dicho establecimiento. En tres ocasiones al menos tropezó con amasijos de cuerpos entrelazados, de los que ni siquiera le interesó detenerse a descubrir las respectivas composiciones. Pero en uno de los casos, el conglomerado, como mínimo, se componía de 5 palmitos. «¡Roma!», se limitó a farfullar. «¡Quo vadis, Fabiola, et cum spiritu tuo, las orgías!». Oh. Había cosechado de su contacto con la luna del escaparate un chichón de los mejor puestos y se frotaba la cabeza, lo que no le impedía precipitar la marcha, pues determinada presencia que participaba de su persona, pero que le precedía a mucha distancia, le incitaba a llegar a la meta lo antes posible. Cuando creyó que ya se acercaba al objetivo, optó por caminar junto a las fachadas de las casas para guiarse por el tacto, pero el redondo disco de contrachapado sujeto con pernos que mantenía en su sitio una de las rajadas cristaleras pudo reconocer el establecimiento del anticuario. 2 números más allá, la repostería. De repente topó con todo el cuerpo con otro que inmóvil le daba la espalda. Sin que pudiera evitarlo, se le escapó un grito. «No empuje», le responde una voz profunda, «y apresúrese a separar esa cosa de mis posaderas si no quiere que le parta ahora mismo la cara». «Este, yo no pensara que...», dijo Herbert, y giró a la izquierda para salvar el obstáculo. Segundo choque. «¿Qué le pasa a este?», se interesó una segunda voz de hombre. «A la cola, como todo el mundo», siguió el estallido de carcajadas. «¿Cómo?», acertó a decir Orbert. «Está claro», explicó una tercera voz, «seguro que viene en busca de Nelly». «Así es», balbuceó Orbert. «Está bien, pues póngase en la cola», prosiguió el hombre. «Somos unos 60 ya». Orbert no respondió. Sentía el corazón desgarrado. Volvió a ponerse en camino sin esperar averiguar si ella llevaba o no su delantalillo estampado. Tomó por la primera a la izquierda. Una mujer venía precisamente en sentido contrario. Tras el choque quedaron cada uno por su lado sentados en el suelo. «Perdón», dijo Orbert. «La culpa es mía», respondió la mujer. «Usted circulaba por su derecha». «¿Puedo ayudarla a levantarse?», se ofreció Orbert. «¿Está usted sola, no es así?». «¿Y usted?», preguntó ella a su vez. «¿No estarán a punto de echárseme encima 5 o 6 de una vez?». «Seguro que es usted una mujer», continuó Orbert. «Compruébelo usted mismo», le contestó ella. Se habían aproximado el uno al otro y el hombre pudo sentir contra su mejilla el contacto de unos cabellos largos y sedosos. Ahora estaban de rodillas y de frente. «¿Dónde encontrar un lugar tranquilo?», preguntó Orbert. «En el centro de la calzada», dijo la mujer. Lugar hacia el que se dirigieron, tomando como referencia el bordillo de la acera. «La deseo», dijo Orbert. «Y yo a usted», dijo la mujer. «Mi nombre es...». Orbert la cortó. «Me da lo mismo», dijo. «No quiero saber nada más que lo que mis manos y mi cuerpo me revelen». «Proceda», le animó la mujer. «Naturalmente», contestó la Tuil, «va usted sin ropa alguna». «Igual que usted», respondió ella. Dicho lo cual, se estrecharon el uno contra el otro. «No tenemos ninguna prisa», prosiguió la mujer. «Comience por los pies y vaya subiendo». A Orbert le extrañó la proposición. Se lo dijo. «De tal manera podrá ser consciente de todo», explicó la mujer. «No tenemos a nuestra disposición, como usted mismo acaba de constatar, más que el instrumento de investigación que significa nuestra piel. No olvide que su mirada no puede atemorizarme. Su autonomía erótica se ha ido al traste. Seamos francos y directos». «Habla usted muy bien», dijo Orbert. «Leo siempre Le Temps Modernes», informó la mujer. «Venga, comience de una vez con mi iniciación sexual». Cosa que la Tuil no se privó de hacer reiteradas veces y de diversas maneras. Ella mostraba indudables condiciones y el terreno de lo posible es muy amplio cuando no hay temor a que la luz se encienda. Y además, eso ya no se usa después de todo. Las enseñanzas que le impartió Orbet a propósito de 2 o 3 truquitos nada desdeñables y la práctica de un empalme simétrico varias veces repetido acabaron infundiendo confianza en sus relaciones. Y allí llevaron de tal modo la vida sencilla y regalada que hace a los humanos semejantes al dios Pan. de un tiempo, la radio anunció que los sabios estaban constatando una regresión regular del fenómeno y que el espesor de la niebla aminoraba de día en día. Como la amenaza era de consideración, se celebró gran consejo. Muy pronto se encontró una alternativa, pues el genio del hombre nunca deja de sorprender con sus mil facetas. Y cuando la niebla se disipó, según indicaron los aparatos detectores especiales, la vida siguió felizmente su curso, pues todos se habían hecho saltar los ojos. Bien, 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 amigas y amigos, hemos llegado al final, hemos conseguido llegar a tientas y a las palpentas, creo que se dice, y sin tropezar demasiadas veces con los obstáculos del camino, un programa a ciegas a este lado de la tumba. Nos marchamos y esperamos encontrarte en nuestra serie de programas que este mes vamos a dedicar a lo invisible, a espíritus, ángeles, demonios, fantasmas y demás cosas que parece que no están, pero están. Y como la cosa va de eso, de tener diferentes puntos de vista, como el amor es ciego, como las cosas no son lo que parecen, nos vamos con un relato ultra breve de Adolfo Bioy Casares y nos despedimos ya de su libro Una magia modesta. Atendemos a ese otro punto de vista que nos cuenta en este libro, otro punto de vista, Adolfo Bioy Casares. Sueño que entro en la sala de un cinematógrafo. En las primeras filas hay espectadores de cabeza muy grande. Entiendo que son dioses y que el film que ven es la vida. Sentado en el fondo de la sala, de repente me veo en un rincón de la pantalla. Soy espectador de mi propia vida. Entonces tengo una revelación. Sé por qué un dios bueno permite que nos pasen cosas horribles. Comprendo que no importa lo que nos pase, porque no somos reales, sino un entretenimiento para los dioses, de la misma manera que los personajes de los films lo son para nosotros. Esto ha sido A este lado de la tumba. Hasta siempre. Un beso muy grande. Chao.